Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D. Hoy estamos Mirko Lauer y yo, Augusto Álvarez, para conversar con ustedes sobre lo que está pasando en el país. En este momento no es muy filosófico y es más, tiene que ver con lo que puede estar pareciendo, y hasta eso apunta el tema de hoy, que es el gran asalto a la caja fiscal. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Es una revisa titulares de varios diarios. La República dice, siguen los nombramientos cuestionados en el Ejecutivo. Y El Comercio dice, escándalo y cuotas de nuevos cargos públicos. Expreso, comenzó la repartija. Correo, estado de descomposición. Y esto alude a lo que en una semana de iniciado el gobierno de Pedro Castillo se está revelando como el resurgimiento de una antigua práctica, que es llegar al poder para repartir los cargos en el poder de todo rango, desde de rey a paje, para con un interés específicamente político. Y eso evidentemente tiene muchas connotaciones, porque entre una de ellas es que produce un deterioro de la calidad de la gestión pública. Los ejemplos están ahí regados, y es el tema que nos convoca el día de hoy. Mirko, ¿ves esto como un real riesgo?
Totalmente. Incluso veo dos asaltos a la caja fiscal, ¿no es cierto? Un asalto que vamos a llamarlo menor, ¿no? Que es la llegada a importantes cargos públicos a personas que tienen un antecedente de mala conducta económica en una serie de áreas, ¿no es cierto? Y que llegan, por así decirlo, ya con la mano metida en la lata, digamos, ¿no es cierto? Y solo van a seguir actuando en ese sentido. Estamos en el séptimo día y debemos entender que esto va a aumentar, ¿no es cierto? ¿De dónde sale tanta gente con la mano en la lata? Bueno, yo diría que es muy importante que consideremos lo sucedido en la región Junín, ¿no es cierto? Los problemas administrativos de su presidente, señor Cerrón, el descubrimiento de esta banda de los dinámicos del centro, muestra que ahí hay una práctica, hay un estilo, hay una manera de conducirse, de la cual probablemente solo conocemos una parte, pero que de todas maneras se puede reproducir en el plano del Estado central, ¿no es cierto? De los dinámicos del centro a los dinámicos de Lima. Y después, yo siento que es el pequeño asalto, que finalmente en los libros no tendría un gran impacto en la economía, por el lado monetario, quizá por el lado que tú has mencionado de la eficacia, sí, ¿no es cierto? Una persona dedicada al robo, ¿no es cierto? En el Estado no suele ser una persona muy dedicada a realizar las cosas que se le piden. Pero después está el gran asalto a la caja fiscal. Y ese se llama la práctica populista. A mí me parece bien claro que en estas circunstancias Pedro Castillo y su gente van a necesitar enormes cantidades de dinero para ir tranquilizando a la gente. Más si consideramos que hay un proceso inflacionario en marcha. Entonces, esa metida de mano a la caja fiscal, esa sí sería grande, ¿no es cierto? Hay gente que está hablando, pues, de un bono de $1,000, por ejemplo, ¿no? Para todo el mundo, y en fin, la idea sería, pues, tapar las bocas descontentas, ¿no? Con bonos y con dinero en los bolsillos. Con lo cual se estaría simplemente poniendo en marcha lo que casi podríamos llamar el tercer gran asalto a la caja fiscal, me he quedado corto con dos, que es el círculo vicioso, inflación y gasto. ¿No es cierto? Con Pedro Franque y Julio Velarde como delgados tabiques tratando de contener una marea de gasto. Así lo veo, un King Kong de asaltos a la caja fiscal.
Sí, yo tengo la misma impresión, y que esto tiene mucho que ver con una con una muy poca preparación de parte o de muchos, la parte central que ha llegado a este gobierno. Y acá lo que estamos viendo, me parece, es que el que maneja todas las decisiones ahora se llama Vladimir Cerrón. Y él tiene, como has hecho recordar, ese tipo de manejo como el que ha demostrado en Junín, que es el uso de los recursos fiscales con un fin específicamente político de cómo generar alianzas con sectores de la población, pagar favores, meter gente en cargos importantes y controlar el aparato público para luego poderlo utilizar con fines populistas, que es lo que el gobierno lamentablemente va a querer hacer y de cómo conquistar el cariño de la gente vía el uso de la caja fiscal, en un momento en el cual se requiere reactivar la economía, pero lo que requiere esta economía peruana en un contexto como este, en que se está abriendo, en la época en que estamos ya saliendo un poquito o un espacio de entre ola y ola del COVID, esto lo que requiere es confianza y no requiere pichicata. Es lo que está requiriendo hoy en día la economía peruana, pero el estilo de Vladimir Cerrón y va en grande. Y yo sospecho que lo que va a ocurrir, el gran tema político de la próxima quincena, es el pleito entre Pedro Franque y Cerrón, por definir líneas centrales de lo que es el manejo del gobierno. Pero me da la impresión que el señor Pedro Castillo casi como que le ha entregado el timón de ese barco a Cerrón, y de repente Pedro Franque es alguien que te va a tener los días contados por no poder parar a esta maquinaria muy imbuida de ideas muy absurdas, como decir que seguramente porque Pedro Franque habla de la prudencia en el manejo fiscal, le va a decir Cerrón, esto me suena a Chicago Boy. Y entonces eso no es lo que ha ganado, y hay que eliminar la simbología del imperialismo y el colonialismo, y van a querer arremeter con cosas que son un escándalo. Cuando uno ve la gente que están poniendo en algunos cargos públicos, por ejemplo, ponen de jefe del gabinete del Ministerio de Vivienda a un señor Jack Gary Salazar, que manejaba una mafia de exámenes en los exámenes en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ponen en director de ProMovilidad a un señor Alberto Falla, acusado de fundar una empresa Bamba de revisiones técnicas. Y así, e incluso alguna de esas personas han sido cambiadas por otras, pero que son acusadas por crimen organizado, y donde el que estaba investigando era el hoy ministro del Interior, Juan Carrasco, que viene de ser fiscal. Pues acá lo que uno ve es un asalto a la caja y al Estado en general, por el lado de meter gente en cargos como estos, por utilizar la caja para fines políticos, y por la gran captura, creo que es la de Pedro Castillo por parte de Vladimir Cerrón.
Ahora, cometeríamos quizá un error de diagnóstico, que siempre es un error de estrategia también, si consideramos que esto que estamos viendo es un fenómeno nuevo.
Es correcto.
Que es en realidad la exacerbación de algo que nos venía acompañando desde hace largo tiempo. No nos olvidemos que el espacio regional está trufado en los últimos dos decenios, por lo menos, ¿no?, de presidentes regionales presos, prófugos, investigados, etcétera, en grandes cantidades. O sea, estamos hablando de 10, 12, una cosa de ese tipo en un país con solo 24 regiones, donde el escándalo económico pues es moneda corriente, es casi segunda naturaleza en la administración de muchas de estas regiones, que son generalmente cosas que tienen problemas para llegar a la primera plana, para llegar incluso a las noticias nacionales, pero que está ahí definitivamente. Y en el caso del Estado Central también, una semana sí, otra no, se descubren en los poderes del Estado mafias de todo tipo, en el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, yo qué sé, ¿no es cierto?, en las Fuerzas Armadas. Hay una especie de prurito nacional, vamos a llamarlo, de aprovechamiento, ¿no es cierto?, de la relación con el Estado, de aprovechamiento del cargo y estas cosas. Lo que debemos es, por un lado, entender que esto no es nuevo, y eso nos sirve para tratar de empezar a comprender, yo no lo llego a comprender del todo, ¿Por qué se ha exacerbado? Simplemente porque una práctica nacional, regional, se ha trasladado al Estado central y al Poder Ejecutivo, y por lo tanto es más visible, es más riesgosa, ahora sí necesita ser atajada. ¿Eso es lo que está sucediendo? ¿O es que realmente es un grupo bien concreto, bien específico, manejado por Cerrón, llamado partido político, digamos, el que ha tomado eso? Lo miro desde otro lado. Si hubiera sido un gobierno de derecha o de centro derecha, ¿hubiera asustado igual este asalto en tres capas? Alguien diría, bueno, no se hubiera dado quizá en alguna de las capas, pero en la capa inferior, ¿no es cierto? Los garis que vienen de la delincuencia se instalan en un puesto público y que podemos jurar que van a volver a la delincuencia de todas maneras.
Claro.
¿Sería tan criticado, sería tan cuestionado?
Bueno, debería serlo en cualquier caso, ¿no? Ahora, sí es cierto que en la formación de todo nuevo gobierno siempre hay la avalancha inicial de aquellos que creen que algo hicieron para lograr que el candidato llegara al puesto que ahora tiene y que les corresponde parte del mérito y parte de la recompensa. Y eso es un cargo público. Algunos quieren un contrato, algunos quieren una tajada mayor. Pero eso ocurre en todos los gobiernos, en lo de derecha y en lo de izquierda. Recuerdo cuando PPK llegó al poder, había pues la gente que también había venido con alguno de los grupos políticos detrás reclamando un espacio, y habían estas peleas de si me toca un puesto o no, y ese tipo de cuotas. Pero creo que hay gobiernos que lo resuelven con más capacidad, en el sentido de ver cómo impiden que el Estado se melle en sus decisiones fundamentales, que uno son no llenar el Estado con gente inepta. Dos, no llenar el Estado con gente ladrona, que es lo que estamos viendo en este caso entre ineptitud y ladrones, porque por ejemplo llegó en una unidad como Provías, que es tan importante, que es todo el sistema de carreteras, pone el señor Cerrón a alguien allegada a él, una chica que se acaba de recibir hace ahorita, es un cargo tremendamente técnico. Y lo otro es el dirigir las políticas públicas con un fin político claramente. No olvidemos que hay una elección que viene para el año, la regional del año del próximo año, que sospecho que esa es la que quiere capturar Vladimir Cerrón para acrecentar todo su poder y su manejo del aparato público como fuente de recursos para poder tener un posicionamiento político más más sólido. El telón de fondo de eso es que lo que van a hacer es no solo esa finalidad política, sino que van a acabar destruyendo o mellando más la capacidad del Estado de tomar decisiones, y a todo esto se suma la escasísima transparencia que demuestra el gobierno desde el presidente de la República, que tiene unas reuniones impresionantes. Porque, Mirko, le agrego otra cosa: a alguien tan importante como el viceministro de Gobernanza, que es el de la presidencia del Consejo de Ministros, le dan un cargo tremendamente relevante, y él es el que pagaba las fianzas para los juicios de Cerrón, junto con Dina Boluarte. Entonces, esto no sé, no me aventuro todavía a llamarle, pero comienza a parecerse a esto que los fiscales llaman con mucha facilidad crimen organizado.
Sí. Ahora, todo esto, los nombres que va citando, los casos que vamos leyendo, tiene un tufillo endogámico, ¿no es cierto? De círculos cerrados, de decisiones tomadas en lo interno, ¿no es cierto? Que a mí me lleva por momentos a preguntarme, ¿parte de lo que estamos viendo se debe a que simplemente, no sé si simplemente es la palabra, pero se debe a que los que están tomando esas decisiones, de Cerrón para abajo, porque no debe ser el único, algo estará siendo delegado, simplemente no conocen otras personas? ¿Que esto es más o menos una muestra, un sondeo del circuito de personas en el cual efectivamente se mueve? Porque si nosotros miramos gobiernos anteriores, Vemos que en general la gente que ocupa cargos públicos tiene esta tendencia de saltar de un gobierno a otro y de saltar de un partido a otro y de saltar de una especialidad a otra. Pero todo se da dentro de un campo bastante amplio que es un poco la comunidad, la cofradía, el gremio, por llamarlo, de los administradores y funcionarios públicos de este país, que son muchísimos, que son miles, ¿no es cierto? Y en medio de los cuales, pues más o menos se conoce cuáles son los buenos, ¿no es cierto? Como decía alguien en una frase en otros gobiernos, cuáles son los honrados y eficientes, ¿no es cierto? Cuáles son los que son simplemente eficientes, cuáles son los que no son ninguna de las dos cosas. Hay mucho para escoger, final. Y la sensación que transmite esto es que Cerrón, digo, en el Castillo mucho menos, no tienen mucho para escoger. Nosotros vimos a Martín Vizcarra en dificultades para elegir sus ministros y para elegir muchos cargos, y por supuesto automáticamente todo se llenó de moqueguanos. Era natural, era una especie de nepotismo del terruño, ¿no es cierto? Pero no solo, había más. Y en la medida en que Vizcarra venía de unas gestiones no cuestionadas en un departamento, en una región moderna, ¿no es cierto? La elección más o menos funcionó, ¿no es cierto? Siempre con anticucheros de todo tipo, pero funcionó, no fue lo que más llamó la atención. Aquí se está escogiendo de un naipe sumamente corto y de un naipe que ya venía, me temo, en el caso de Junín, viciado, ¿no es cierto? Viciado. Y en el caso de Castillo no tiene un origen delictivo o sancionado, como en el caso de Cerrón, pero claro, la gente que él conoce es la gente del mundo sindical magisterial en el que se ha movido, más la gente de Cajamarca. Eso no se presta, ¿no es cierto?, a contribuir realmente a llenar una administración pública nacional, ¿no?
Claro. Bueno, pero es que es un manejo como de cooptar rápidamente las cosas que vayan sucediendo y uno lo ve a todo nivel. Cerrón es una máquina de establecer relaciones políticas, como creo que mucho se maneja en gobiernos regionales o en varios gobiernos regionales. Así como esto se está haciendo en el Poder Ejecutivo, en el Congreso rápidamente la bancada de Perú Libre puso a su hermano de vocero y de controlador de esa bancada y ya la cerró para jugar a favor suyo. Y uno va viendo que por todo lado como que va avanzando en esa dirección de ir tomando lugares en el aparato público a favor de una posición política que es la suya personal. Y la verdad que debo decir que todos los indicios apuntan a que esto cuenta con el beneplácito de Pedro Castillo, que todas las versiones que hay es que casi le ha entregado el poder a Cerrón y es el que corta el jamón, pero de todos lados, en todas las acciones, y casi que Castillo se vuelve alguien decorativo en todo esto, que además ni siquiera despacha ya, bueno, despacha ayer un rato, pero luego se fue rápido de Palacio de Gobierno para saber qué hace y con quiénes se reúne el jefe de Estado. Por tanto, lo que estamos teniendo es un problema en el país que tú dices, en todos los gobiernos ocurre, pero que en este gobierno, por las características de cómo opera y cómo maneja el poder Vladimir Cerrón, puede ser mucho más complicado. Y en todo caso, por todas las preocupaciones que hay, va a tener un foco puesto, porque en una semana se va descubriendo cada persona que sale nombrada. Hoy día la pones en Google y saltan todos los chicharrones inmediatamente. O sea, hay una mayor capacidad de control ciudadano, ¿no? Es lo bueno.
Sí, yo pensaba en la relación Cerrón-Castillo. Mira, todavía no tenemos claro realmente cómo funcionó la relación entre Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Sí. Cada uno tiene su versión. Yo creo que la situación entre Castillo y Cerrón va a demorar en ponerse en evidencia, ¿no es cierto? pero va a aparecer sin duda.
Sí, de repente no van a salir con la misma corbata, pero sí con la misma, el mismo saquito ese con las tiras acá bonitas, un día, en alguna entrevista conjunta.
Bueno, en Brasil llaman corbata justamente a un puesto de favor en el Estado. ¿Ah, sí? ¿No?
Mira, una buena manera entonces de verlo. Y nos vemos entonces el día viernes. Adiós. Chao, Mirko.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.